con Sebastián Fonseca, ¿sí? Sebastián Fonseca viene hablando de las nuevas masculinidades desde hace un tiempo ya, y es el autor del libro La ilusión masculina, ¿no? Estamos ya en contacto telefónico. Muy buenos días, Seba, ¿cómo te va? Pablo Zamorano de Radio Nacional Jacobacci te saluda.
Hola Pablo, ¿cómo estás? Buen día y buen día para todas las personas que están escuchando, para el equipo de trabajo.
Bueno, che, muchas gracias. ¿Estás en Bariloche?
Sí, yo vivo en Bariloche ya hace 10 años. Sí, estoy acá.
¿Y sos y por qué viviste en Bariloche? ¿De dónde venís?
Uy, es una larga historia. Nací en Montevideo,
Ajá.
viví en provincia de Buenos Aires,
Ahí
después me fui a
vamos.
estudiar a Buenos Aires y
Sí.
ahí viví 14 años hasta que tuve la oportunidad de mudarme a Bariloche y ni lo pensé.
Te quedaste ahí.
Y sí, acá ese es el lugar que lugar en mi lugar en el mundo,
Tu
sí.
lugar en el mundo, bueno, qué bueno. Y es un excelente lugar, te digo, porque yo también lo conocí a los 15 y a los 19 ya estaba instalado, ¿no? Bueno, el pensar o repensar las masculinidades o las nuevas masculinidades, como se le dice ahora, ha llevado a que te concentres y que escribas un libro llamado La ilusión masculina. ¿De qué va este libro y qué nos cuenta?
Bueno, sí, yo estudié hace unos cuantos años, estudié sociología en la UBA mientras estuve en Buenos Aires. Después, bueno, estuve trabajando en el Estado, en política social, mucho tiempo. Siempre fui muy aficionado a la lectura y a la escritura. Y desde hace más o menos, a ver, 6 años, desde hace 6 años vengo a partir de invitaciones y de insistencias de amigas feministas que me fueron un poco empujando y guiando, las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Empujándome y mostrándome por dónde más o menos. Bueno, empecé a leer acerca de textos de la teoría feminista crítica y a interiorizarme y a participar de acciones, para armar un dispositivo en ese momento de prevención de la violencia con distintas instituciones públicas acá en Bariloche a raíz de una serie de femicidios que hubo. Y bueno, y empecé a hacer actividades con esto de masculinidades, de nuevas masculinidades, y fue creciendo, fue como una pelota de nieve, y empecé a tomar nota de lo que iba leyendo, de lo que pasaba en las actividades, en los talleres, de las reflexiones de participantes, de cómo me iba trastocando a mí, me iba reconfigurando a mí toda esta experiencia y tomar notas también acerca de recuerdos, de situaciones de mi propio pasado que he visto desde esta perspectiva. Adquirieron otra relevancia, ¿no? Y bueno, y ahí en el libro cuento y analizo un poco y comparto mis propias miserias, ¿no? Porque la idea del libro no es dar la discusión en el ámbito académico y tampoco hablarle a las demás personas desde arriba de un banquito diciéndole hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, yo la tengo reclara, ¿no? Todo lo contrario, es compartir mi propio proceso reflexivo. Y compartir también algunas notas y algunos comentarios acerca de algunos textos que yo considero relevantes, pero más que nada de la experiencia personal del trato cotidiano, ¿no? De cómo muchas veces quizá habemos muchos varones que no estamos, digamos, que no nos consideramos machistas, ¿no? Que cuando nos describen el modelo de masculinidad dominante decimos, ah, yo no soy eso y nos quedamos tranquilos, pero en realidad al no revisarnos en nuestra vida cotidiana seguramente reproducimos un montón de actitudes machistas que están en la crianza desde que nacimos, que nos fueron formateando así, no solo la familia con la mejor intención, sino las demás instituciones, la escuela, los espacios de trabajo, etcétera, etcétera, y reproducimos conductas machistas sin ser conscientes de eso. Entonces, este libro también es un intento de comunicar con estos varones que quizá se sienten no machistas, pero no se sienten del todo interpelados por los feminismos. Entonces están ahí como con un pie en cada lado y se sienten incómodos, pero al mismo tiempo siguen reproduciendo desigualdades todos los días sin darse cuenta, sin hacerlo consciente, ¿no?
Está bueno esto que decís, ¿no? Pero se me hace también que muchos de nosotros no sabemos qué hacer, ¿no? Estamos ahí en un intermezzo que no sabemos si avanzar, porque decimos, bueno, tenemos que de alguna manera deconstruir nuestras formas y nuestro mensaje hacia afuera y sobre todo hacia las féminas. Pero no sé cómo hacerlo. No sé cómo hacerlo sin herir susceptibilidades, sin sentirme mal yo mismo. ¿Cómo analizás esto vos, este proceso de cambio y dar un pasito hacia a lo que se considera la nueva masculinidad?
Bueno, en principio, una manera, entiendo yo, de avanzar en este sentido que vos planteás, es preguntarse, ¿no?
Sí.
Ese ya es un... sentirse inquieto, incómodo y preguntarse, che, ¿en qué medida yo no estaré avalando este sistema, este modelo de desigualdad, de violencia, ¿no?
Uh-huh.
Preguntarse, empezar a preguntarse ya es el primer paso hacia algún lugar y bueno, y preguntarse y tratar de responderse esas preguntas desde un lugar desde un lugar honesto, ¿no? Porque está el tema también de que muchos varones, digamos, los varones que en general fuimos criados dentro del modelo tradicional, esto que nos enseñan a buscar el poder y a ejercerlo, ¿no? Y a mostrar que somos fuertes y a mostrar que no somos sensibles o que no lloramos, etcétera. Todo esto que nosotros ya conocemos cuando nos dicen masculinidad tradicional, masculinidad mayoritaria, nos imaginamos un montón de características, ¿no?
Sí.
Y quizá muchos varones que nos sentimos incómodos con estas características, con lo que este modelo cultural, porque es un modelo cultural,
sin duda,
con lo que este modelo nos propone y nos exige, nos empezamos a hacer algunas preguntas y tenemos que avanzar en tratar de respondernos a esa pregunta desde un lugar honestos con nosotros mismos, en el sentido de que nos han enseñado en tanto varones a proyectar una figura, a fomentar una figura pública, una imagen, a proyectar una imagen, a mantenerla, a fortalecerla, pero hemos descuidado nuestra interioridad, ¿no? El plano emocional lo hemos manejado de una manera como nos han enseñado, ¿no?
Sí.
Reprimiendo algunas emociones y dando, por ejemplo, rienda suelta a otras, ¿no? Por ejemplo, la rabia. Los varones nos caracterizamos por manifestarla,
sí,
por darle rienda suelta, y en cambio reprimimos o tratamos de que no se nos note si estamos tristes, si estamos angustiados.
O si tenemos ganas de llorar, ¿no?
O si tenemos ganas de llorar, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, eso también, esa manera en que aprendimos a administrar las emociones, impacta en la vida cotidiana, en las relaciones, ¿no? Entonces, empezar a preguntarnos, por ejemplo, ¿de qué manera estoy manifestando o administrando lo que me pasa por dentro? ¿Qué cosas me permito, cuáles no? ¿Y qué impacto tiene esa manera en que yo administro mis emociones en mis relaciones con las demás personas, ¿no?
Uh-huh. ¿Vos tenés pareja, estás casado, tenés familia?
Sí, yo... Uh-huh. Ah, bueno, eso me parece importante aclarar, que para situar un poco desde dónde estoy hablando...
Sí.
Yo hablo desde mi lugar de varón cis, para quienes no están por ahí en tema, cis quiere decir del mismo lado, es decir, cis somos aquellas personas que tenemos, digamos, que construimos una identidad de género que coincide con el género que nos asignaron al nacer, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces hablo desde ahí, yo desde mi lugar de varón cis,
sí,
heterosexual, blanco, de clase media urbana, sin discapacidad, desde
uh-huh.
un lugar que sé que es un lugar de privilegio, y justamente el ejercicio del libro es, bueno, estas son mis características, y yo hablo desde un lugar de privilegio y cuento por qué considero que es un lugar de privilegio, ¿no?
Sí.
Porque en general bueno, esto de que el machismo se lleva muy bien con el discurso de la meritocracia, con el individualismo, podemos conectar múltiples puntos ahí, ¿no?
Ah, bien. Sí,
entonces,
sí.
Al varón machista le cuesta mucho poder ver, porque los privilegios son invisibles para quien los tiene, ¿no? Entonces, como ocupamos en la estructura de relaciones sociales, los varones cis y heterosexuales ocupamos el lugar de predominancia, ¿no? Esto lo podemos ver en todas las estadísticas, pero no me quiero extender en eso. Como ocupamos un lugar de privilegio, no podemos ver cuáles son nuestros privilegios y tampoco podemos ver las dificultades a las que se enfrentan las demás personas para llegar a los mismos lugares que a los que podemos fácilmente acceder nosotros.
Está bueno. Estaba pensando, digo, arrancaste y nos decías que lo que pretendés a través de la comunicación, de lo que quisiste plasmar en este libro, no es desde el pedestal, no es de lo académico y que pretende ser horizontal, ¿no? Digo, y pensando en otra cosita que decías, en esto de preguntarnos, bueno, ¿cómo estoy actuando? ¿Cómo soy? ¿Por qué puedo exteriorizar mi ira, pero no puedo exteriorizar otras cuestiones? Porque siempre se nos ha dicho que si exteriorizamos nuestras emociones nos van a ver más débiles o nos van a ver directamente como maricones, ¿no? Uh-huh. Digo, ¿cómo unificar esta necesidad de preguntarnos? Porque también muchísimos varones podemos hacernos estas preguntas, pero todavía podemos tener la necesidad de no sacar la respuesta de nosotros mismos y necesitar ayuda extra. ¿Cómo abrir el juego? Porque también ahí hay un... yo noto que a muchos nos cuesta, ¿no? ¿Cómo abrir el juego? ¿Cómo encontrarnos con pares y discutir qué es lo que nos está pasando y de qué manera podemos mejorar eso?
El juego está abierto y digamos, hay maneras en las que uno, a partir de preguntarse, a partir de revisar sus propios procedimientos cotidianos, ¿no?
Sí.
Empezar a revisar de en qué medida está ejerciendo violencia, porque cuando hablamos de violencia pensamos enseguida en la violencia física, ¿no? Esa es la idea del sentido común.
Sí.
Pero hay otro tipo de violencia que van hacia lo invisible, a lo no inmediatamente visible,
uh-huh,
como son actitudes de micromachismo que se les dice, ¿no?
Sí.
Que en realidad es machismo, el machismo aprendido.
Pequeña proporción, sí.
Claro, que no hacemos consciente y entonces pensamos, bueno, como yo no le pego a nadie ni doy cuatro gritos cuando me enojo, no soy machista. Pero
claro,
en realidad, si te revisás, sí, porque es toda una vida de aprendizaje, ¿no?
Uh-huh.
Que no podemos quitarnos de encima con un simple razonamiento, sino que tenemos que avanzar en desaprenderlo. Y hay muchas maneras, por ejemplo, cortar con la complicidad machista, ¿no? Romper,
sí,
estos pactos de crueldad, esto de que si me estoy en un grupo de WhatsApp de varones y recibo un video porno, ponerle los puntos, ¿no?
Claro, sí.
Ubicar al compañero, al amigo en la palmera, o mismo cuando, uh-huh, estoy, no sé, en un asado.
La más típica.
Vemos 20 varones en un asado y hay uno que hace un chiste misógino,
uh-huh,
machista. Lo que va a ocurrir seguramente es que 3 o 4 se van a reír, los demás nos vamos a quedar callados.
Sí.
¿No? Entonces, por risa o por silencio, estamos avalando, estamos validando ese chiste, que no es un chiste, sino que es un acto de crueldad y de violencia construido desde una mirada de superioridad que nos han hecho creer a los varones, esta de la, uh-huh, ilusión masculina, ¿no? Entonces,
sí,
ahí agarrar y tender puente de comunicación. ¿Tender puente de comunicación qué significa? Significa agarrar y decirle, amigo, eso que dijiste es cualquiera, no le hace gracia a nadie, no es gracioso, etcétera, etcétera.
Uh-huh.
Y tender puente de comunicación, ¿por qué? Porque seguramente de varios de esos que tampoco se rieron, hay algunos van a pensar lo mismo que yo, y al ver que alguien lo expresa, se van a sentir habilitados para dar su opinión, ¿sí?
Uh-huh.
Entonces, romper la complicidad machista, romper los silencios, decir lo que nos pasa, lo que sentimos, porque También los varones en gran medida fuimos educados para hablar de lo que hacemos y de lo que vamos a hacer, pero no de lo que nos pasa, de lo que sentimos, ¿no? Por esto de la administración emocional, sí, diferencial respecto a los demás géneros, en particular a las mujeres.